Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 17 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas las noticias. Estados Unidos envía un reducido número de fuerzas especiales a Irak para proteger su embajada y su personal. Esperanza y alegría en Estados Unidos por el triunfo de su selección de fútbol sobre Ghana ayer en el Mundial de Brasil. Gesell Tobías estará con nosotros y tendremos una entrevista con un experto en temas de Oriente Medio y terrorismo para entender la crisis en Irak. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Iniciamos la jornada con lo que prometimos ayer cuando nos despedíamos de Gesell Tobías. Ganó Estados Unidos y el festejo es enorme. Estamos muy contentos. Gesell, muy buenos días. Cuéntanos cómo vivieron los estadounidenses allí en Brasil ese triunfo de primera mano.
Muy buenos días, Yoconda. Gracias por tenerme en el estudio. Como tú lo dices, estamos muy contentos. La verdad es que los estadounidenses ayer, por la noche, explotaron en júbilo, de emoción. Estaban felices, estaban contentos. La verdad es que es una victoria histórica. Por primera vez le ganamos a este equipo que tantas veces nos ha causado tantos problemas en dos mundiales anteriores. Entonces, sin duda, aquí el día de ayer era alegría total. A donde quiera, muchos decían que nunca habían visto tantos estadounidenses en el sector, a donde quiera que uno fuera, fuera a los restaurantes, fuera a los bares de noche, las calles, habían banderas estadounidenses, habían personas estadounidenses gritando USA, USA, que son las iniciales, como se le conoce internacionalmente a Estados Unidos. Por lo tanto, había muchísima alegría el día de ayer y ahora mismo hay esperanza también, porque ahora Estados Unidos tiene una gran posibilidad de poder clasificar para la siguiente ronda. Entonces, sin duda, los ánimos están por los cielos, Yoconda.
Seguro que sí. Bueno, Gesell, pero imagínate, hasta los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron el partido. Obviamente, nuestras Fuerzas Armadas, los soldados que están estacionados en diferentes lugares del mundo, como el caso de Afganistán, veía imágenes de ellos observando el partido, y eso que fue bastante tarde para ellos. Pero también aquí en Estados Unidos, la gente se reunió increíblemente en diferentes lugares y el festejo fue tremendo. Pero además, el hecho de tener un gol al principio del partido, Gesell, que fue una sorpresa para todos, y después, casi al final del partido, ganar con otro gol. O sea, los nervios estuvieron de punta.
Sin duda, sí, fue un partido bastante dramático que tuvo muchísima atención, sobre todo después del empate de Ghana. Había un grupo de ganeses acá muy inferior a la cantidad de estadounidenses, pero los ganeses, cuando empataron, la verdad es que celebraron y gritaron y creyeron que sin duda ya tenían a Estados Unidos nuevamente controlado. No obstante, el partido fue bastante dramático porque unos minutos antes del final, Estados Unidos logra la victoria con un gol de cabeza casi al final del partido. Por lo tanto, sin duda hubo drama y muchísima emoción en el sector.
Exacto. Bueno, el último gol de este joven jugador Brooks, que nació en Alemania y tuvo que definir su posición y su situación de jugar o con Estados Unidos o con Alemania. Pero escuchaba un comentario que escogió a un técnico alemán y escogió al equipo de Estados Unidos, así que se mantuvo bastante equilibrado. Pero hoy juega Brasil, estimado Gesell, ¿cómo están los ánimos para eso?
Ahora hay otra fiesta nuevamente, el país nuevamente se transforma. Es muy interesante porque a medida van pasando los días, la verdad es que los brasileños se están dejando contagiar totalmente. Al inicio de mi jornada acá en Sao Paulo, hablaba con un brasileño que trabaja cerca acá en el hotel y me decía que no apoyaba a los partidos, no apoyaba a Brasil, debido, molesto obviamente, por la fuerte inversión que se ha hecho para los estadios y no para las obras públicas. El día de ayer vestía una camiseta brasileña y le preguntaba, ¿ahora sí apoyas a Brasil? y me decía, ahora sí, ahora apoyo a Brasil y quiero que mi selección gane y llegue a la final y gane. Entonces los mismos brasileños se están dejando ahora contagiar, están muy emocionados y consideran de que a pesar de que México va a ser un hueso un poco duro de roer, van a superar esta prueba también.
Seguro, seguro. Tienen la capacidad para ello, pero además están en casa, que es una ventaja enorme. Gesell, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Me alegro haber hablado contigo al inicio del programa, porque vale la pena festejar el triunfo de Estados Unidos y ojalá lo sigamos haciendo. Que tengas una excelente jornada. Gracias.
Buen día.
Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a continuar ahora con otras noticias. Estados Unidos expresa su disposición de establecer un diálogo con Irán para solucionar la crisis en Irak. El informe con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con Irán para ayudar a detener el avance de los insurgentes musulmanes sunitas en Irak. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aclaró que no se trata de coordinar operaciones militares con Irán.
I would remind you that we've had similar conversations in the past with Iran regarding Afghanistan. These consultations would be along those lines. We're not talking about coordinating any military action in Iraq.
Le recordaría que hemos tenido conversaciones en el pasado con Irán sobre Afganistán. Estas consultas van en esa misma dirección. Nosotros no estamos hablando de coordinar ninguna operación militar. Lo que haríamos es exhortar a los iraníes para que estimulen a Irak a abordar los problemas por una vía no sectaria. La afirmación del secretario de Estado Kerry con relación a una posible cooperación con Irán generó reacciones encontradas toda vez que Irán ha sido adversario de Estados Unidos desde hace 35 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Alina Fernández, la hija de Fidel Castro, que escapó de Cuba en el año 1993 y actualmente vive en Miami, habló con La Voz de América sobre la situación en Venezuela y la influencia de Cuba en este tema. Vamos a este reporte de Alejandro Marcano.
Alina Fernández, mejor conocida como la hija rebelde del expresidente Fidel Castro, aseguró que la detención del opositor Leopoldo López, la violencia contra los estudiantes, así como la intimidación a otros dirigentes que adversan al presidente Nicolás Maduro, fueron ordenadas desde Cuba.
Ellos se están radicalizando, por supuesto han visto que los muchachos no se han cansado, la represión aumenta, pero yo lo que sí veo es que Cuba no está muy segura de que Maduro va a poder mantener esa situación.
Afirmó que Cuba está buscando otras opciones y no tiene mucha confianza en la capacidad de Maduro para mantener el proyecto del socialismo del siglo XXI impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Yo veo a Cuba haciendo unas movidas extrañas y buscando un sustituto, bueno, tú sabes que eso es una ubre de petróleo, ¿no? En definitiva, en otros continentes, en otros lugares donde tienen también deudas políticas acumuladas.
Alina, quien tiene 58 años y vive exiliada en Miami desde 1993, cuando escapó de Cuba, lamenta la situación que viven tanto Cuba como Venezuela y se muestra escéptica ante el futuro de ambas naciones y todas aquellas influenciadas por el gobierno de su padre y Raúl Castro. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Vamos a continuar en el programa, pero ahora nos vamos a ir a la sala de redacción de boanoticias.com porque un hecho un tanto extraño ha sucedido en el curso de las últimas horas de ayer con tornados gemelos que arrasaron con una población en Nebraska. Esto casi nunca se ve y por eso queremos tener más detalles con nuestro colega Flavio Villacorta. Como de costumbre, Flavio, buenos días. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
Pues es un evento extraño, no ha sido único, pero sí, dos tornados gemelos en algún momento moviéndose uno junto al otro. Es algo no visto muy frecuentemente. Y lamentablemente provocaron la muerte de al menos una persona y heridas en otras 16 al arrasar la localidad de Pilger en Nebraska. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos dijo que los tornados tocaron tierra con una separación entre sí de aproximadamente 1.5 kilómetros más o menos, y destruyeron casi que la totalidad de la localidad, que es pequeña, unos 350 habitantes, pero realmente la pasaron muy mal. Los tornados siempre son una amenaza, pero imagínate, esta vez fue doble el terror, doble el ruido, como que dos locomotoras que se te vienen encima.
Exactamente. Bueno, pero además estaba leyendo, Flavio, que los propios cazadores de tornados, que son los que habitualmente tratan de perseguir la huella de estos fenómenos, estaban muy sorprendidos de lo que veían. Y este tipo de fenómenos casi son comunes en esta época, pero no con esas características. ¿Leíste algo adicional de qué es lo que dicen ellos?
Pues estuvieron en la televisión, dijeron que en algún momento estaban demasiado cerca del evento y tuvieron que parar, pero han captado unas imágenes increíbles que las estamos subiendo, por cierto, Yoconda, en la página web la van a poder ver en unos minutos, y también van a poder ver la devastación que esto provocó. Como te decía, es casi el 75% de la localidad que ha quedado destruido, ha derribado cables. Uno de los tornados, el que tocó a eso de las 3:45 de la tarde, ese destruyó una granja con 4 gentes atrapadas dentro, y fue el segundo el que fue el impacto directo contra el pueblo, que está situado a unos 160 kilómetros al noroeste de Omaha.
Ajá. Bueno, Flavio, te voy a sacar un poquito del tema, pero me gustaría mucho, hay otro titular que es muy importante en nuestra página en internet, que tiene que ver con Venezuela y con María Corina Machado. Ayer ella acudió a una audiencia y declaró por algo más de 8 horas, y estaba observando que nuevamente la oposición ha denunciado este caso porque consideran que se trata de una sumisión del Poder Judicial al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Tienes algunos otros detalles para compartir con nosotros?
Bueno, estuvo, como tú bien decías, casi 8 horas en calidad de testigo. No sabe si va a tener que regresar. Aseguró que se enfrenta, así como dijiste, a una justicia sometida, dijo, por la dictadura, y denunció también que se le impidió ingresar incluso con su abogado. Tampoco pudo ver el expediente de la investigación en que ella es una de las principales acusadas. Entonces dijo que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparla de delito alguno, pero el proceso desgraciadamente sigue.
Exactamente, estuvo acompañada por dirigentes opositores y lamentablemente este tema se está repitiendo, Flavio, con procesos en contra de varios líderes opositores en Venezuela, y por supuesto hay preocupación en la comunidad internacional porque se observa que cada vez son más los dirigentes opositores que están siendo convocados a declarar, mientras Leopoldo López continúa preso.
Así es, y ayer muchos de los opositores estuvieron junto a María Corina rechazando ese tipo de justicia, entre comillas, y asegurando que ese tipo de práctica realmente, y como lo dijo también el vicepresidente Biden, es un mal ejemplo de lo que es una supuesta democracia. en nuestros países. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, que también es uno de los principales opositores, escribió en su cuenta de Twitter que en realidad esto es un circo, dice, montan circo malo para tratar de distraer al país del caos. Exacto. Y hoy le tocó a María Corina.
Exactamente. Bueno, Flavio, muchísimas gracias. Dos temas muy importantes para esta jornada. Recuerden a nuestros amigos oyentes, visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Muy amable. Vamos a una pausa. Escuchan y sintonizan Estudio 45. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es martes, 17 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nick Ivanov y John Dryden. Estas las noticias. El vicepresidente Joe Biden asegura en Brasil que Venezuela es un mal ejemplo de democracia. El Fondo Monetario Internacional revisa sus previsiones sobre el crecimiento de la economía en Estados Unidos. Y un fenómeno que ahora se conoce como tornados gemelos arrasó con una población en Nebraska, el tema que ya les comentamos. En una entrevista exclusiva con el diario brasileño Folha de São Paulo, el vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo que Venezuela es un caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas. Biden afirmó que Washington se ha esforzado por mejorar su relación con los gobiernos latinoamericanos, sean de izquierda o de derecha, pero dijo textualmente, y abro comillas, el continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática. Esas fueron declaraciones que realizó el vicepresidente Joe Biden en Brasil, a donde llegó ayer, y cuando estuvo presente en el partido que sostuvo Estados Unidos contra Ghana, donde felizmente el equipo estadounidense se llevó el triunfo. Pero el presidente Biden continúa hoy en Brasil, se reunirá con la presidenta Dilma Rousseff y continuará luego con su gira por otras naciones latinoamericanas. Tenemos más detalles con Alejandro Escalona.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversará con los presidentes de Guatemala y El Salvador y con un representante de Honduras para tratar el creciente flujo de niños que intentan llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto a través de la frontera con México. Si bien inicialmente la gira contemplaba visitas a Brasil, Colombia y República Dominicana, Biden añadió una escala para reunirse con los líderes de los tres países de donde proceden 3/4 de esos niños. Dicha reunión tendrá lugar el 20 de junio. De acuerdo a estadísticas recopiladas por distintos organismos, en los últimos meses han entrado a Estados Unidos unos 47.000 niños solos de manera ilegal por la frontera con México, casi todos a través de la zona del Valle de Río Grande en Texas. La Casa Blanca ha reconocido que se trata de una crisis humanitaria. El vicepresidente Biden estuvo el lunes en Brasil para el partido Estados Unidos Ghana en el Mundial. El martes se reúne en Brasilia con la presidenta Dilma Rousseff. El miércoles estará en Colombia para conversar con el recién electo presidente Juan Manuel Santos y el jueves se reunirá en República Dominicana con el presidente Danilo Medina. Finalmente, el viernes conversará en Guatemala con los presidentes Otto Pérez y Salvador Sánchez Serén y con el coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Hernández. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
El Fondo Monetario Internacional está reduciendo sus expectativas en cuanto al crecimiento de la economía de Estados Unidos. Luis Alberto Facal preparó este reporte.
El Fondo Monetario Internacional dice que la economía de Estados Unidos crecerá un 2% este año. Eso significa un poco más rápido que el año pasado, pero muy por debajo de predicciones anteriores del FMI. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que el invierno inusualmente frío dificultó la actividad de los negocios e hizo que la mayor economía del mundo se contrajera un poco en los primeros 3 meses de este año. Lagarde agregó que la economía estadounidense ha reanudado su crecimiento y se fortalecerá en los próximos meses.
Creemos que esta ralentización es temporaria y hay mejores perspectivas para el futuro.
El FMI dice que las autoridades estadounidenses deben continuar sus esfuerzos por estimular la economía con bajas tasas de interés, más gasto del gobierno en infraestructura y un salario mínimo más alto. Lagarde indicó que el salario mínimo en Estados Unidos es más bajo que en otras naciones avanzadas. Altos funcionarios de la Reserva Federal comienzan este martes en Washington una reunión de rutina de 2 días donde evaluarán la economía, debatirán sobre la política de tasas de interés y los esfuerzos para impulsar el crecimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y el secretario de Estado John Kerry hizo un llamado para enfrentar el desafío de proteger los océanos y advirtió que los problemas para el planeta en el futuro podrían ser incalculables. Alberto Pimienta tiene este informe.
En una conferencia auspiciada por el Departamento de Estado, líderes y expertos de todas partes del mundo se reunieron para presentar soluciones que contribuyan al bienestar de los océanos. El líder de la diplomacia estadounidense advirtió que es momento de que este problema deje de pasar desapercibido.
Pero nadie se debería confundir sobre que la protección de nuestros océanos es un asunto vital de seguridad internacional. Es un asunto vital de seguridad que envuelve la movilización de gente, el sustento de la vida de la gente, la capacidad de la gente de existir y vivir en donde viven hoy.
Según Kerry, parte del problema también tiene que ver con la percepción de que los océanos, que cubren 3/4 partes del mundo, son un recurso sin límite.
La mayoría de las personas subestima el enorme daño que nosotros, como seres humanos, estamos infligiendo en el océano todos los días.
El Departamento de Estado cree que hay 3 problemas principales que deben ser atacados. Uno de ellos son las prácticas de pesca insostenibles, como la sobrepesca que afecta a la ecología de los océanos y reduce el potencial de proveer alimentos. Otro de los problemas es la contaminación marina y uno menos conocido, la acidificación de los océanos, un proceso que se inició en la Revolución Industrial cuando el océano empezó a absorber altos niveles de dióxido de carbono. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y vamos a continuar con otra noticia importante. En la jornada de ayer, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que involucra a Argentina. Y precisamente nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, nos cuenta que la presidenta argentina Cristina Fernández anunció que su país honrará sus deudas. Este es el reporte.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que favorece el reclamo de los llamados Fondo de Inversión Buitre por 15.000 millones de dólares, un 7% de los acreedores de la deuda externa privada. Sin embargo, aseguró que se pagará al 92% que reestructuraron su deuda por unos 100.000 millones de dólares, aunque no aclaró si el país entrará en default o cesación de pagos técnica.
Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión al 92% de los acreedores que creyeron en Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada, porque la vocación de la Argentina es pagar. Esto no es una causa que involucre únicamente a la República Argentina, a todo el sistema financiero global. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo, porque esto no es un problema económico. No es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. No estoy ni siquiera enojada, estoy muy preocupada.
Las principales acciones de la Bolsa de Buenos Aires cayeron más de un 10%, el dólar subió a los 12 pesos y el riesgo país alcanzó los 850 puntos. Ahora será determinante el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien decidirá cómo se ejecutará la sentencia y, por lo tanto, los pagos millonarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Y vamos a actualizarnos informativamente sobre la situación en Venezuela con este informe de nuestra corresponsal, Carolina Alcalde.
Durante casi 8 horas, la destituida parlamentaria María Corina Machado declaró en calidad de testigo luego de que el alto mando político del gobierno la acusara de estar presuntamente involucrada en un plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Machado aseguró que se enfrenta a una justicia sometida por la dictadura y denunció que se le impidió ingresar con su abogado, así como el acceso al expediente de la investigación.
No hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Hoy todos los venezolanos hemos constatado una vez más cómo la justicia está sometida y de rodillas a un régimen que quiere por la fuerza doblegar a todo un país. Pero yo quiero decirle a los venezolanos que esta crisis terrible que vivimos tiene una salida.
Aseguró que el primer paso para lograr una transición será convocar a un Congreso Nacional y llamar a un movimiento para exigir la renuncia del presidente de la República. Destacó que se trata de un derecho constitucional. Por otra parte, el proceso electoral celebrado en Colombia el pasado domingo generó reacciones en algunos sectores políticos. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, formuló comparaciones entre los comicios celebrados en ambos países. Aplaudió que siendo un proceso manual en el país vecino, los resultados fueran divulgados minutos después de cerrar las mesas de votación, mientras que en Venezuela, siendo las elecciones automatizadas, los resultados se conocen al menos 4 horas después de culminado el proceso. En varias ocasiones, la oposición venezolana ha exigido que las autoridades electorales sean renovadas, pues el periodo de 3 de los 5 rectores se encuentra vencido, y denuncian que la escogencia de las otras 2 rectoras estuvo viciada. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos, amigos oyentes. Como de costumbre, lo hacemos con música. Nuestro invitado es Calvin Harris y un tema que nos anticipa lo que sucederá al fin de semana, que llega el verano. El tema se llama Summer. Que tengan un excelente día. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.
And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, summer.